de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer. Este es el programa del INC, Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos cada semana los miércoles a través de Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el resto del país. Y como les anunciaba, hoy tengo de invitados, son integrantes del grupo de fisioterapeutas del Instituto Nacional de Cancerología, del grupo de terapia respiratoria más exactamente. En primer lugar, saludo a Diana Marcela Neira Castellanos, que ya está aquí con nosotros. Diana, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos y tenerlos en cuenta para este grandioso tema que vamos a tratar el día de hoy.
Está también nuestro fisioterapeuta invitado, Marco Alejandro Méndez Gutiérrez. Marco Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Muy bien, les anunciaba y los estaba alertando sobre el tema de hoy, que es el referente a la oxigenoterapia, lo dije bien, oxigenoterapia continua domiciliaria. Vamos a conocer de qué es eso. El título nos podría hacer una relación con el tema del oxígeno, pero el resto, pues, y domiciliaria, pues se supone que es en casa, o en el lugar que estemos nosotros y que no sea específicamente intramuralmente en un sitio como el instituto, por ejemplo. Quisiera que entonces, para comenzar, Diana, nos contara qué es, cómo se define la oxigenoterapia continua domiciliaria.
Bueno, muchas gracias. Antes de darte la definición de qué es oxigenoterapia, te voy a hablar un poco sobre qué es la respiración. La respiración, en teoría, es el intercambio entre el oxígeno inspirado, o sea, cuando tomamos aire, y el dióxido de carbono, que es cuando exhalamos el aire, hacemos la fase de la expiración. Este es un proceso en el que participan diferentes sistemas del cuerpo, como lo son el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema neuromuscular, pero principalmente son el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, los que se encargan de llevar el oxígeno a todos los órganos, a todos los tejidos del cuerpo y sacar ese dióxido de carbono de estos. Pues vale la pena aclarar que sin oxígeno las células obviamente no pueden funcionar con normalidad y empezamos a presentar problemas sistémicos. De ahí a que debemos usar algo que se llama la oxigenoterapia, que es el uso terapéutico del oxígeno y consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores a las que se encuentran en el aire ambiente. Esto con la intención de tratar o prevenir manifestaciones de hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos y en los órganos, como les explicaba anteriormente. Esto aumenta pues la calidad de vida de los pacientes, es un tratamiento ya bastante antiguo, pero sin duda pues continúa siendo una de las medidas más importantes en el manejo del paciente que presenta enfermedades respiratorias crónicas. El oxígeno en dosis recomendada realmente no es tóxico, es un medicamento y más que en él hay que pues, respetar su horario. Hay que respetar su horario y las dosis como en todos los medicamentos. Debe utilizar el oxígeno el paciente tantas horas como se lo indique el médico. No debe ser que un ratico cuando me siento ahogado.
Diana, eso iba a preguntar, porque como los seres humanos somos muy, muy inconstantes en muchas cosas y existe la percepción, y me gustaría que nos explicara brevemente pues, sobre el particular si nos ayuda. Existe la percepción de que una persona que a la que le dicen hay que usar oxígeno, como en este caso que estamos hablando hoy, pues lógico que tener esa cánula, etcétera, lo puede cansar en un momento determinado, entonces dice, ya he estado dos horas con el oxígeno, yo creo que me puede estar por ahí 15 minuticos sin él, y resulta que eso no está bien, porque pues si se le dice que es continuo, eso ¿en qué puede impactar un poco en el desarrollo del tratamiento, de la obligación de tener el oxígeno, Diana?
Sí, lo que esa interrupción de oxígeno lo que puede hacer es, esa interrupción de oxígeno lo que puede hacer realmente es daño en el sistema, daño en los tejidos, puede causar ciertas morbilidades en el paciente en casa. La idea es que el paciente y los familiares sean conscientes de que los tienen que usar las horas y el tiempo que indica el médico. ¿Cómo hace el médico para saber si necesita más o menos oxígeno? Durante las consultas, los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria, ellos tienen consultas periódicamente. En las consultas van a ordenar exámenes ya más específicos como algo que se llama gases arteriales, que allí es donde se puede ver el nivel de oxigenación del cuerpo y se sabe si el paciente está tolerando el destete de oxígeno o no. O muchas veces las familias en casa tienen un aparato que se llama pulsoxímetro. El pulsoxímetro lo que hace es medir la cantidad de oxígeno a nivel percutáneo y lo mide en todo el sistema. Si satura más de 90% según lo que le diga el pulsoxímetro, quiere decir que la concentración de oxígeno es la adecuada para ese paciente. Claro que depende del cuadro clínico del paciente.
Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto y luego de ese punto haremos una pausa. Estamos hablando hoy, ya escucharon la definición muy concreta que Diana Marcela nos ha hecho de lo que es la oxigenoterapia continua domiciliaria. Ahora acudo a Marco Alejandro Méndez, nuestro otro fisioterapeuta invitado, para que nos especifique un poco más los objetivos de ese tipo de oxigenoterapia.
Básicamente podríamos decir que es un objetivo grande. Obviamente el oxígeno domiciliario, la oxigenoterapia no se le indica a cualquier paciente. Básicamente es para pacientes que llevan una enfermedad avanzada, digamos que están ya en una fase crónica. Entonces básicamente ese oxígeno domiciliario, esa oxigenoterapia se encarga de corregir la hipoxemia grave que suelen presentar este tipo de pacientes o individuos en esas enfermedades ya avanzadas, mejorando pues así pues toda la parte de oxigenación tisular. Como decía Diana, pues la idea es aumentar las concentraciones de oxígeno a un nivel básicamente normal dentro de la saturación o de la pulsoximetría, como decía Diana, con el fin de evitar pues esos daños en los tejidos. Básicamente el objetivo de esa oxigenoterapia es muy básico y ese es corregir la hipoxemia.
Definamos un poco más la hipoxemia.
Bueno, la hipoxemia básicamente es la disminución de oxígeno en el tejido. Siempre tenemos que hablar de un equilibrio entre oxígeno y CO2. Si hay uno aumentado, va a disminuir el otro a nivel del tejido. Entonces, quiere decir, una hipoxemia quiere decir que esa disminución de oxígeno va a generar que haya un aumento de dióxido de carbono. Como ya sabemos, el dióxido de carbono es más tóxico y genera más daños en el organismo y en los tejidos que el oxígeno en exceso. Entonces la idea de esa oxigenoterapia, vuelvo repito, es recobrar esos niveles de oxígeno adecuados que debería tener el organismo para así contrarrestar el aumento que podría ser el del CO2 en el tejido.
Vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa, son las 12:34 y cuando regresemos continuamos hablando con nuestros fisioterapeutas invitados, Diana Marcela Neira, Marco Alejandro Méndez, y desarrollemos dos puntos más de nuestro documento de trabajo que tenemos hoy aquí muy juiciosamente elaborado por ustedes, que es las ventajas de este tipo de oxigenoterapia. ¿Qué tipos de oxigenoterapia existen? ¿Qué sistemas se practican? Eso será tema de conversación. Al regreso, volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12:36. Bueno, turno para Diana. A ver, hablemos de las ventajas que tiene ese tipo de oxigenoterapia.
Bueno, la oxigenoterapia domiciliaria continua permite que el paciente pueda realizar su vida normalmente en su casa con su familia y no requiera estar hospitalizado todo el tiempo simplemente por necesitar un medicamento como es el oxígeno. El oxígeno realmente las EPS los autorizan muy fácil por medio de las trabajadoras sociales que se encuentran en todos los hospitales, específicamente acá en el Instituto Nacional de Cancerología. Cada servicio de hospitalización cuenta con una trabajadora social o también hay una trabajadora social por cierta cantidad de especialistas que se encuentran en el instituto. Ellas son las que mediante su EPS ayudan a tramitar pues ese tipo de oxígeno. También obviamente disminuye los riesgos para el paciente de contagiarse de alguna enfermedad intrahospitalaria, porque son pacientes inmunosuprimidos que pues hasta al estar en contacto con otros pacientes pueden adquirir una alguna infección intrahospitalaria que puede pues volver más complejo su cuadro clínico. Y permite a su familia pues desarrollar sus actividades normalmente con su paciente en casa, debido a que puede tener un concentrador de oxígeno, una bala de oxígeno durante X tiempo determinado, y pues pueden estar con su paciente y haciendo las cosas de la casa también.
Muy específica, sin duda, las ventajas que tiene este tipo de oxigenoterapia continua domiciliaria. Si ustedes llegaron a la mitad de la charla con mis dos fisioterapeutas invitados, pues simplemente estamos hablando de un sistema que permite que pacientes a las que se le ha ordenado un oxígeno permanente, pues lo pueden asumir, lo pueden tener en su propia casa, en su lugar de vivienda. Hablemos ahora, Marco Alejandro, de los sistemas de oxigenoterapia que existen. ¿Cuáles son y si los podemos definir cada uno por separado?
Bueno, en cuanto a sistemas de oxígeno, más que todo oxígeno domiciliario, podríamos hablar de tres grupos generales, bueno, grandes por decirlo así. Uno pues es el concentrador de oxígeno, que es el que la mayoría de los pacientes o los familiares dicen que es como una neverita. Ese es el concentrador de oxígeno. Es un aparato económico en sí, que proporciona pues
porque pronto la gente lo está relacionando, es el que trae como un frasquito que está como permanentemente en ebullición y que está prestando el que sirve como paso para el oxígeno, ¿es ese?
Sí, básicamente es ese. Pues hablamos de un concentrador de oxígeno. Es uno eléctrico, básicamente, que tienen, por lo general lo conectan es al lado de la cama. No es muy ruidoso. Esa es una ventaja, que no es ruidoso. Hay unos que sí, ¿no?
Le voy a contar a Marcos de una experiencia particular o personal en casa. En casa hay alguien que tiene, no permanente, pero que debe conectarse en las noches al oxígeno. Y tiene un aparatico que la EPS le dio. Y si es, puede ser que es de generación anterior, y entonces es grandecito, y entonces se tocó comprar una extensión más larga y se puso en el baño, se cierra y se pasa el cablecito por abajo, y en el cuarto sirve y no tiene el problema del ruido. Pero me dicen que ahora ya hay unos que son casi que insonoros.
Sí, hay unos que ya se consideran, por decirlo así, de alta gama, que son, pues obviamente más sofisticados. Efectivamente, pues en este caso la EPS autoriza el cambio de un equipo antiguo por uno nuevo, por la condición del paciente, y eso no habría ningún problema. La ventaja de este es que pues a través de la energía eléctrica, por decirlo así, va generando las concentraciones de oxígeno que requiere el paciente durante su estancia en casa o durante el tiempo que lo vaya a usar. Obviamente pues este, como es un equipo de solamente uso domiciliario, pues no se puede trastear para todo lado. Ese es como el inconveniente que tendría, sí, es fijo en la casa únicamente. Por otro lado tenemos la bala de oxígeno, que también es un medio económico que tiene algunas trabas en cuanto a la parte administrativa, con la parte de la gente que tiene que ir hasta donde les llenan las balas de oxígeno, por decirlo así, porque eso se acaba. Entonces es un poquito...
Mire, Marcos, escúchame, Cristina, es que todo lo relaciono. El domingo iba transitando por la calle 100, ahí por cerca de Serra 100, y cuál sería mi sorpresa, ver una camioneta al lado. Y cuando veo que sale un cablecito de la ventana y le sigo la ruta al cable, y es que llevaba la bala de oxígeno en la parte trasera, en el, ¿cómo llaman eso? En el platón. Claro, en el platón llevaba la amarradita, sí, recursivo, le llevaba la bala de oxígeno y salía y la persona estaba en el primer puestico de atrás con su oxígeno, ahí lo llevaba.
Es un caso bien recursivo, de pronto un poquito en cuanto al peso de la bala, porque es una bala grande, uno pensaría pues qué peligro, ¿no? Un poco aparatoso, se llega a caer eso y eso es... Entonces, sí, un choque o algo así uno piensa, y pues en la ciudad que uno nunca sabe qué pueda pasar. Exacto, entonces, pues igual es una bala y es uno de los sistemas que proporcionan el oxígeno a la persona. De estos tenemos dos tipos, uno que es la bala grande, que es la inmensa, esa la dejan en la casa, por lo general es usa las mismas condiciones o básicamente los mismos criterios que el concentrador que, del que hablábamos antes. Es para dejar quietico en la casa, al lado de la cama, preferiblemente porque la mayoría de pacientes usa el oxígeno es de noche cuando está durmiendo. Obviamente genera el ruido que generaría un concentrador. Pero este sí tiene una desventaja y es que obviamente como es una bala ese oxígeno se acaba.
Tiene la creencia mucha gente, y quien quiera aclararla pues me hace la manito, que el concentrador de oxígeno genera un oxígeno que no es de tanta calidad, dicen, que como que el que genera la bala de oxígeno. ¿Hay alguna razón o es simplemente un mito?
Es un mito. Realmente lo que hace el concentrador de oxígeno es, eso es como un motor, y toma parte del aire del medio ambiente y lo ayuda a concentrar en el mismo equipo para pasarle mayor fracción de oxígeno al paciente. Pero eso es un mito realmente. Da lo mismo tener un concentrador de oxígeno a una bala. Lo único es que la bala de la que les estaba hablando Marco Alejandro, esa bala sirve para administrar oxígeno a mayor cantidad, o sea, a mayor porcentaje. Si, digamos, tenemos pacientes un poco más críticos que necesitan concentraciones mayores de oxígeno, no les sirve el concentrador. Necesitan obligatoriamente una bala de oxígeno. Esa es la única diferencia.
¿Usted qué presta la bala grande? ¿Hay otro tipo de bala?
Sí, encontramos lo que son las balas de transporte y las balas pequeñas. Las que llevan con rodachines, exacto, que vienen con su carrito, que es algo más, como lo dice el mismo término, es una bala de transporte, o sea, para desplazarse en la ciudad, para ir a sus controles, para poder salir a hacer mercado, o sea, labores cotidianas, que incluyen, obviamente, un poco más de activación por parte de del sistema pulmonar. Es decir, cuando tú sales a la calle, estás caminando, estás haciendo algún tipo de fuerza, entonces vas a necesitar, obviamente, una concentración de oxígeno. Diferente a la casa, que en la casa uno está, digamos que más pasivo, menos activo, entonces la concentración de oxígeno no va a ser la misma. Por lo general lo van a encontrar se ve mucho en niños, ¿no? También se ve mucho en bebés que acaban de salir de hospital y que uno ve el niño ahí pegadito a la bala de oxígeno. Pero precisamente es eso, es un soporte de oxígeno que se da de forma portátil.
Estamos hablando de tres sistemas de oxigenoterapia que existen: el concentrador, la bala grande y la bala media de la móvil, pues, que se puede llevar. Cuando regresemos, porque debo hacer una nueva pausa para los mensajes institucionales del INC, vamos a hablar de dos temas: cómo es que se administra, ¿cierto?, y qué cuidados se deben tener en el paciente cuando es destinatario de un sistema como estos, la oxigenoterapia. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, estamos en Vida y Cáncer. Este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles. Hoy estamos haciendo un alto en hablar de diferentes tipos de cáncer. Y entonces estamos abordando el tema de la oxigenoterapia. Milloncillo, si me esperan ahora un ratico, yo con usted la imprimo que la tenemos. Así que no hay problema. Sí, ¿vale? Bueno. Gracias, qué pena. Excusarán ustedes, los oyentes no entenderán nada de lo que acabo de hablar, pero no tenía una opción distinta que decirlo aquí a mi compañero del instituto para podernos poner de acuerdo. Bueno, regreso con mis fisioterapeutas Diana Marcela Neira y Marco Alejandro Méndez. Y ahora el turno es para Diana para que nos cuente cómo es que se administra la oxigenoterapia continua domiciliaria.
Bueno, gracias. El oxígeno se debe administrar dosificado y controlado. Como bien lo dijimos antes, es un medicamento que no debe excederse o administrar menos de la dosis normal. Es un tratamiento médico y hay que seguirlo al pie de la letra, como lo dice el médico. Ya ellos son los que en sus consultas, vuelvo y repito, hacen los controles y deciden cómo se administra ese oxígeno. Lo que les digo, debe ser continuo, no se debe olvidar que el paciente no logra una buena respiración solo con el aire expirado, sino pues que requiere ese soporte adicional. Por eso es que lo medica el especialista. Debe ser húmedo, el oxígeno siempre debe pasar húmedo, nuestra vía aérea internamente es húmeda, tiene una temperatura adecuada, y si lo pasamos seco, lo que vamos a hacer es lesionar toda la mucosa interna del paciente. Entonces es ese frasquito del que usted nos hablaba que se ve burbujear, eso es un humidificador, siempre debe permanecer húmedo el oxígeno, lo que hace es pasar el oxígeno por allí, se humidifica y pasa a la vía aérea.
Voy a hacer una pregunta que no sé si se relaciona con el tema de Ana, pero yo le comenté que tenía a alguien cercano que utilizó CPAP. Y entonces le ocurría que de cuando en cuando se despertaba completamente con la boca y la nariz seca, como si no hubiese servido el... porque eso también, el CPAP tiene un humidificador, tiene un aparatico que se le echa agua. ¿Qué peligro entraña eso?
Eso lo que hace es generar un daño en la mucosa. Entonces, de tanta resequedad, piense usted como la resequedad de su piel. Si usted no lubrica su piel, con el paso del tiempo causa una resequedad importante y puede causar laceraciones. Eso mismo pasa internamente, en la mucosa, pues la mucosa es húmeda. Usted tiene unos vellitos internamente en la nariz que lo que hacen es humidificar el aire y calentar. Y si usted obviamente está administrando un medicamento que es el oxígeno a una presión que el cuerpo no está acostumbrado y demás, en ese caso del paciente que usted me comentó, el CPAP, pues obviamente lo que hace eso es resecar la mucosa y puede llegar a hacer laceraciones. Obviamente es importante aclarar que ni el paciente, ni los familiares, ni los allegados o las personas que estén pues a cargo del paciente deben aumentar o disminuir el flujo de oxígeno, eso es muy importante. O sea, eso debe ser, no se puede manipular. En caso de que muchas veces los familiares lo que hacen es subir el flujómetro, que eso es un aparatico que trae para graduar el nivel de oxígeno, lo que hacen es subirlo la concentración cuando el paciente manifiesta síntomas de dificultad respiratoria. Claro, por ejemplo, si usted tiene, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, un sistema de bajo flujo que es una cánula nasal, que es la manguerita que usted pone en la nariz, que trae dos corneticos y que van hacia la narina, y si usted lo suba más de 3 litros porque su paciente está ahogado, le duele el pecho, se siente mal, fatigado y demás, lo que hace usted es quemar la mucosa inmediatamente. Entonces causa sangrado, puede causar otras cosas. Entonces la idea no es hacer eso, sino pues consultar al médico.
Muy bien, eso en cuanto a cómo se administra. Y los cuidados que se deben tener en este caso con el paciente con oxigenoterapia, Marco Alejandro.
Bueno, los cuidados, y pues la verdad la mayoría de cuidados que tienen que hacer es con respecto a la administración y a, perdón, y a la higiene. Básicamente es no usar el oxígeno cerca de algo caliente o de una llama. De pronto, pues, no se ha escuchado mucho, pero pues sabemos que lo del triángulo de la llama que uno ve por lo general en las brigadas de salud y aquellos temas de... Exacto, que dice que necesitamos una chispa, un combustible y oxígeno para generar fuego. El oxígeno es inflamable, o sea que si el oxígeno se junta con una chispa, puede hacer ignición y pues obviamente es una persona que está, digamos que expuesta o que está en ese momento usando el oxígeno, y pues obviamente la llama va a ir por el recorrido del oxígeno, quiere decir que puede generar quemaduras y quemaduras serias. La idea es que básicamente se mantenga el tanque de oxígeno a una buena distancia de una llama, pues porque igual en el caso de la bala de oxígeno grande, que es la que más común y la que más vemos en la mayoría de pacientes, pues es una bala metálica, quiere decir que tiene la facilidad o aquella condición de calentarse muy fácil, por decirlo así. Lo otro importante es no fumar mientras está usando el oxígeno, precisamente por lo mismo puede generar una chispa. Y pues estamos hablando de que el oxígeno domiciliario y pues la verdad el cigarrillo es de las primeras causas que pueden llevar a que la persona use oxígeno domiciliario. Entonces, por favor, si ya tiene oxígeno domiciliario, no siga fumando, ya estamos en... ¿Sí? Pasa, sí ha pasado. Y pues la verdad...
No le digan que hay gente con su cánula y fumando. Sí. Por Dios.
Siguen llegando pacientes aquí a las consultas a solicitarnos a nosotros exámenes diagnósticos para sus enfermedades pulmonares, precisamente por un cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cualquier otra cosa, y siguen fumando.
eso ya no es lastimarse, digo yo, no sé. No.
Sí, es la verdad sí es bien complicado, bien complicado. Pues obviamente uno ya dice, la persona, el paciente ya está con el oxígeno domiciliario, que es de los últimos recursos, podría decirse, para que la persona tenga más años de sobrevida y sigues otra vez con el mismo... con la misma costumbre.
Los especialistas. ¿Algo pendiente sobre ese tema?
La idea es que cuando no se esté usando el oxígeno, pues por favor, apaguen el concentrador como cualquier otro electrodoméstico o cierren la bala. Pasa mucho, digamos en mi caso, que yo también trabajo aquí en el instituto en la parte de consulta externa, llegan muchos pacientes que van no necesariamente al servicio donde yo me encuentro, sino a otros, y dejaron la bala abierta. Entonces ya llega el paciente sin oxígeno, morado, con dificultad respiratoria, desaturado. Entonces es un paciente que puede tener algún riesgo en ese momento, solamente por el hecho de no tener el oxígeno en uso en ese momento. Entonces toca cuidar mucho eso. Así que si ven que la bala se está acabando, por favor, hagan los trámites necesarios para hacer el reemplazo o recargar la bala.
Hace la última pausa y me quedarán 3 minuticos de programa para que evacuemos el tema 7 y 8. ¿Cómo limpiar los suministros de oxígeno y cuándo se debe consultar al médico nuevamente? Será después de esta pausa.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa de Bienesep, ya para la recta final. Un tema, Diana, y el otro Marco Alejandro, y cerramos. Diana, háblenos de cómo se limpian los suministros de oxígeno, por favor.
Bueno, los elementos para administrar el oxígeno se deben lavar o reemplazar, depende de las indicaciones que nos dé el fabricante. ¿Cómo sabe el paciente eso? Cada elemento de esos viene con una bolsita, y en la bolsita, en la parte exterior, trae las indicaciones. Entonces es importante seguir las instrucciones del fabricante. Hay unos que dicen que simplemente eso no se puede lavar, no se puede esterilizar, sino hay que desechar. Si cambiarlo por uno nuevo, hay que hacerlo así, tal cual. Si hay que reemplazarlos, pues se reemplaza, porque pues esto lo que hace es traer más microorganismos y puede causar infecciones en el paciente. La compañía que le trae el oxígeno debe pues estar revisando constantemente el concentrador. Ellos también ya tienen un protocolo específico para que revisen pues obviamente el concentrador cada tiempo determinado, según como ellos lo tengan especificado. ¿Qué es importante con esto? Realmente es que por favor no usen agua de la llave para llenar el humidificador, que es el tarrito que usted me dijo que veía burbujeante. Ese no se debe llenar con agua de la llave, porque eso es un agua que no es purificada. O sea, hay algo que venden en las farmacias que se llama agua estéril. Sería lo ideal. En caso de que no, exacto, un filtro de agua, o ya en un caso extremo, un agua en botella, sin gas. Eso es importante aclarar. Realmente es
así. Bien, Diana. Y ahora, Marco Alejandro, háblanos de cuándo se debe consultar al médico nuevamente.
Bueno, básicamente... cuando les dan el egreso a los pacientes con sus recomendaciones o respectivas recomendaciones, siempre tienen que tener en cuenta esas recomendaciones por si llega a pasar algo. Obviamente no pasa en todos los casos, pero sí es mejor tenerlo en cuenta. Básicamente a ti te dicen que si estás en la casa y empiezas con dolor de cabeza, el corazón está latiendo muy acelerado y estás temblando, ve para urgencias. Si la respiración es muy superficial, es decir, si respiras muy rápido o ya muy lento, vete para urgencias. O si tienes dificultad para respirar, o sea, te cuesta trabajo tomar aire, ve para urgencias. Dolor repentino en el pecho, si te sientes ansioso, no te puedes quedar quieto, las uñas o los labios se ponen azules, o en algunos casos pues toda la persona se pone azul. Eso indica que hace falta oxígeno. Entonces, si ven eso, también urgencias. Es mejor de una vez pues tomar las medidas y las consideraciones oportunas y necesarias en el servicio de urgencias. si la persona está cansada, confundida, no puede pensar con claridad o se desmaya, también es indicador de que hace falta oxígeno en la mayoría de los casos. Por favor, de una vez al grupo de urgencias, de apoyo inmediato. Básicamente es eso.
Alejandro, gracias. Diana me está pidiendo que le regale un minutico porque quiere hacer una anotación. Le más falta el micrófono azul.
Muchas gracias. Pues con el tema de esta semana, que es el caso de Julián Andrea, la verdad yo soy madre de familia y pues me ha tocado muchísimo el corazón. Creo que a todos los colombianos y a todas las personas del mundo que han sabido este caso, y como muchos aberrantes que han sucedido en el mundo, quiero dedicarle una frase pues a todos los que me están escuchando, y es que cada niño al nacer nos trae el mensaje de que Dios aún no ha perdido la esperanza en los hombres. Los niños son personas tan pequeñas con almas perfectas. Amémoslos infinitamente. No podemos ya cambiar el pasado, pero sí crear un mejor futuro.
Diana, de verdad, muchas gracias. Sobre todo porque hemos estado casi que monotemáticos desde el domingo, cuando se conoció esta tragedia ocasionada por un depravado, que esperamos le apliquen todo el rigor de la justicia y que sea ejemplarizante ese castigo, para que absolutamente nadie se atreva a tocar de nuevo un niño, una niña en este país. Le agradezco mucho, Diana, por haber estado en el programa.
A ustedes por la oportunidad, muchas gracias, y a todos los oyentes también, muchas gracias por escucharnos.
Marco Alejandro, gracias por venir.